Buenas equipo y bienvenidos a un nuevo episodio en este pequeño rincón del marketing digital. Mi nombre es María Garnacho y llevo ya un tiempo dedicándome al tema de marketing con empresas y marcas personales. Paralelamente a esto, me dedico dentro de mi propia marca personal, en YouTube, en mi blog y aquí en iVoox. Hace un tiempo que ya dejé Instagram de un lado porque mi objetivo principal es traeros el mejor contenido en estas tres plataformas. Normalmente comparto un episodio a la semana en el que aglutino un montón de cosas que pueden ser de interés para cualquier profesional dentro del marketing digital. Partiendo desde noticias del sector, que tienes que estar al día sobre lo que se está moviendo, lo que se hace o se deja de hacer dentro del marketing digital, pasando por un concepto, siguiendo con una herramienta, que os traigo normalmente una herramienta gratis siempre que puedo y si no una de pago, y terminando con un libro de la semana. Estoy pensando en incluir además una pequeña reflexión que puede ser interesante que incluyamos en este podcast, pero de momento este es el contenido que vas a encontrar en este espacio. Hoy es viernes 20 de noviembre del 2020 y hoy me gustaría centrar las noticias en las redes sociales y en el Black Friday. ¿Qué noticias nos traen hoy el mundo del marketing digital? Pues bien, nos vamos a centrar primero en la primera noticia que he encontrado sobre temas de Twitter. Twitter lanza Stories. Yo no sé vosotros, pero a mí cada vez ya... no quiero ser pesada, pero a mí el tema de las Stories yo ya creo que las están poniendo hasta en la sopa. Creo que las Stories estaban muy bien para Instagram, pero creo que tienen que innovar. Eso de que LinkedIn copia a Instagram y ahora Twitter copia a LinkedIn y a Instagram. Está muy bien, pero para mí que va a pasar lo mismo que con las Stories de WhatsApp. Creo que las Stories fueron una invención de Instagram, bueno, de Snapchat, pero que Instagram adoptó a su plataforma. Y creo que ahí se van a quedar. Sinceramente, lo de Twitter Stories no lo veo absolutamente nada. Creo que ya lo intentó Instagram, vamos, la empresa Facebook, ya lo intentó incluyendo las Stories en WhatsApp, que ha sido un auténtico fracaso porque es que... no tenía ningún sentido poner las Stories y creo que lo de Twitter Stories va a ser otro fracaso. Siguiendo con temas de Twitter, tenemos que Twitter está estudiando incluir el botón dislike. Me parece una ideaza. O sea, creo que Twitter es el sitio donde tiene que haber... O sea, yo entiendo Twitter como un campo de batalla. O sea, en Twitter es un campo de batalla, te dediques a lo que te dediques. Normalmente estás muy salpicado por el mundo de la política, por el fútbol... Y creo que el botón dislike es muy apropiado en esta plataforma. De hecho, justo esta semana estuve viendo un directo de un youtuber que justo leyó y leyó un comentario de un usuario que decía el usuario básicamente ojalá que Twitter ponga un botón de dislike. Y es que sinceramente creo que Twitter se presta a dar ese botón de dislike. Igual que creo que Twitter Stories para mí no tiene ningún sentido. O sea, no sé cómo lo quieren enfocar realmente, pero el lanzamiento que hicieron esta semana ha sido, no voy a decir un fracaso, pero incluso ha dado problemas. Por lo tanto, no sé cómo lo van a querer orientar para que haya una clara diferenciación entre Instagram y Twitter. Pero para mí que Twitter, las Stories no van a funcionar. Puede tener su público, pero es igual que Facebook o WhatsApp, que tampoco. Pues el tema de los dislikes, sí que Twitter lo veo, porque ya os digo que es un campo de batalla. Ahí todo el mundo comenta, todo el mundo se echa por tierra un montón de cosas. Todo el mundo, o sea, creo de hecho que Twitter es la red social donde da más juego. Igual que en Facebook no da juego, porque al final Facebook estás con tu padre, tu madre, familiares, amigos del colegio, y no pinta mucho un botón porque no hay tanto conflicto entre usuarios. Creo que Twitter lo va a reventar, como ponga el dislike, o sea, creo que lo puede reventar. Seguimos de Instagram, saltamos a... pasamos de Twitter a Instagram. Instagram lanza la búsqueda de palabras clave sin hashtag. Bueno, esto para mí es lo más de lo más. Para aquellos que no tengáis muy claro para qué serían los hashtag eran una forma de hacer SEO. Es como hacer SEO en un blog, en una página web. Los hashtag eran las palabras clave que tú le ponías a la foto para llegar a más gente. Gente que iba a buscar a través de esos hashtags contenido y que iba a ver tu foto y le podía dar like. Es decir, a través de los hashtags ibas a llegar a mucha más gente y por lo tanto podías conseguir mayor alcance, mayor impresiones, incluso que te llegaran nuevos seguidores, nueva gente que descubriera tu perfil. Pero a mí que pases de los hashtags y digas, oye, contenido, es decir, palabras clave, a mí me parece brutal esto. Me parece brutal. Aún no tienen muy claro cómo lo van a desarrollar. De hecho, se les ha preguntado a los directivos de Instagram. Seguramente utilicen el Machine Learning para poder interpretar la foto, el copy... En fin, que van a utilizar ahí un poco inteligencia artificial para saber un poco qué resultados mostrar al público. Esto, de momento, que se va a aplicar de momento en 6 países de habla anglosajona, aún no va a llegar a los países como España o Francia o, por cierto, la mayoría de países en el fondo. Pero bueno, esto no es nuevo. Normalmente en Instagram las novedades que salta y que muestra suele hacer un testeo con unos primeros países, y luego, pues si en esos países funciona, pues ya lo lanza directamente al resto de países. Bueno, quitamos las redes sociales y me gustaría centrarme en el Black Friday. Creo que ya fue la semana pasada que estuvimos hablando sobre las tendencias y los cambios que se iban a producir, y de hecho en YouTube, dediqué el último vídeo de YouTube a hablar sobre el comportamiento que van a tener los usuarios dentro del Black Friday según un informe de Google. Este Black Friday, según un informe de IPG Media Brands, el gasto será más consciente. Seguimos en lo mismo que realmente hablaba el lunes. La gente va a ahorrar porque no tiene muy claro su futuro, porque la gente nadie le va a poder asegurar que mañana vaya a tener un trabajo, que mañana su marido o su mujer vaya a tener un trabajo, que mañana que la situación es un poco compleja a nivel económico y a nivel laboral, y la gente pues se va a cuidar muy mucho de gastar. Siguiendo con esta teoría, pues este mismo informe viene a reflejar o a reafirmar lo que ya hablábamos el lunes en YouTube. El 21% de los españoles comprará en esta esperada cita solo si ve una oferta que le resulte interesante. De hecho, en el informe que había sacado Google hablaba de que el 60% o casi el 70% de los usuarios están esperando que las marcas hagan promociones, y además que alarguen las promociones muchísimo más de lo que hacen ahora. Entonces, yo creo que es un momento en el que las marcas, por muy mucho que les pueda pesar, es un momento para que las marcas realmente empaticen con el usuario, ¿vale? Es un momento para que las marcas estén más cerca del usuario, y aunque se lleven un margen más pequeño de lo que antes te estaba llegando, creo que es un momento en el que realmente tienes que empatizar con ellos y decir, oye, sé por lo que estás pasando, por eso te hago un 20, un 30, un 70, un 50% de rebajas. Creo que es un buen momento para que las marcas no vayan a especular o a intentar mantener el mismo sistema de antes, sino a oferta, 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 y cuanto más lo puedas alargar en el tiempo, casi que mejor. Entre las categorías, pues la más demandada va a ser la categoría de ropa, calzado y accesorios, que viene siendo el 46% de los consumidores, seguido el 40% la tecnología, cosmética el 13%, juguetes 12% y muebles y decoración el 9%. Si os soy sincera, no tengo muy claro por qué la gente va a consumir ropa, calzado y accesorios. Yo creo que en esta época de COVID lo que menos he gastado ha sido en ropa, calzado y accesorios. He gastado muchísimo más en tecnología. Más que nada porque como no salgo, o sea, al principio de año, cuando nos encerraron a todos, yo la verdad es que estaba totalmente ahí, en plan, en mi casa, gasté muy poquito en ropa porque apenas salía, bueno, apenas no, entre marzo y junio no salí nada, y ahora, pues la verdad, como aún tienes un poco la cosilla de que hay un virus por ahí pululando, pues tampoco salgo mucho, si os soy sincera. Entonces, me parece sorprendente que la gente pues vaya a gastar casi el 50% de los consumidores en ropa, calzado y accesorios. Bueno, dejamos aquí la parte de noticias, vamos a entrar al concepto de la semana. Vamos a ello. El concepto de la semana que os traigo es el cliente ideal. Ya hablé del cliente ideal en la newsletter, que por cierto, si no estás registrado, te dejo por aquí abajo en la parte de descripción del podcast el enlace para que te registres. Es una newsletter bastante potente, yo te la recomiendo, la verdad es que estoy muy orgullosa de esa newsletter, no es por tirarme flores, ni muchísimo menos, pero creo que es una newsletter muy muy completa. Es algo parecido a este podcast, es algo parecido a lo que traigo los lunes al canal de YouTube, pero adaptado a otras cosas, ¿vale? Os doy nuevas noticias diferentes de las que aquí os cuento, os traigo conceptos nuevos que aquí no cuento, os traigo casos de éxito, os traigo reflexiones, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que puede ser interesante, si te interesa estar más todavía a la última, pues que te suscribas, que es totalmente gratis. De hecho, es que yo no spameo, o sea, ya te lo digo. Yo no voy a venderte un curso ni te voy a vender nada. Mi objetivo no es venderte nada. Mi objetivo es simplemente formarte e informarte de forma gratuita, que creo que es para lo que sirve Internet, no para lucrarse. Bueno, dicho esto, el concepto de la semana. El cliente ideal. ¿Qué es el cliente ideal? Esta semana he subido a mi canal de YouTube, de hecho ayer por la noche subí a mi canal de YouTube un vídeo en el que diferenciaba lo que era el buyer persona, el público objetivo y el cliente ideal. La gran diferencia entre el cliente ideal y lo que viene siendo el buyer persona y el público objetivo es que el cliente ideal es aquel cliente que ya tienes o que podrías llegar a tener, que te sea mucho más rentable. Es decir, el cliente ideal es esa persona que hace un match espectacular entre tu producto, entre lo que él necesita y tu producto. Tanto que no se va a poner en contacto contigo para quejarse, o si se pone en contacto contigo, obviamente te puedes poner en contacto, pero el trato con una marca que te cae bien, que soluciona realmente, es diferente. O sea, yo he podido tener problemas con marcas que cuando me he puesto el teléfono es diferente. Si yo me caes bien, que si una marca ya de por sí no para de fallarme, no me resuelve mi problema, etc. Pues estoy hablando de esas personas que realmente tienen un match bestial con tu marca, ¿vale? Pues ese sería tu cliente ideal, el que no se queja, el que todo le parece bien. ¿Y eso realmente en qué se traduce? Se va a traducir, obviamente, en un ahorro en costes, en publicidad gratis. La gente que está satisfecha con un producto, con una marca, la recomienda entre sus amigos y familiares. Esto creo que ya lo hemos hablado en algún momento aquí en el podcast, pero la gente que realmente le gusta algo lo recomienda. Y eso es publicidad gratis. Es decir, eso te está haciendo la publi gratuitamente. ¿Con qué requisitos o qué características tiene? Pues está satisfecho con los productos, no tiene que lidiar con discusiones, son clientes mucho más rentables porque normalmente no hacen solamente una compra, sino que como les gusta, si les gusta el servicio y soluciona sus necesidades, sigue consumiendo de tu producto, de tu servicio. Recomienda tu empresa y será fiel, ¿vale? ¿Qué consigues definiendo el cliente ideal? Pues principalmente una vez que lo defines bien, cuál va a ser tu cliente ideal, que conoces. Obviamente el tema del buyer persona, el tema del público objetivo y del cliente ideal al final está muy mezclado, ¿vale? Para todos ellos vas a necesitar conocer pues, su sexo, su ubicación, temas más comportamentales, psicológicos, pues, sus frustraciones y sus motivaciones, ¿vale? Todo eso obviamente en los tres vas a necesitar conocerlo. En el caso del cliente ideal, el hecho de que lo puedas conocer es que te vas a poder comunicar muchísimo mejor con él. Vas a poder saber quién es tu cliente ideal y quién no. ¿Cómo sabemos cuál es mi cliente ideal? Pues sencillamente sabiendo la rentabilidad que tienes por cliente. Eso es muy fácil. Tú coges una tabla de Excel, pones los clientes que tengas y los divides en función de los ingresos y los gastos en, por ejemplo, grupo A de clientes, grupo B de clientes y grupo C de clientes. El cálculo sería un poco como los ingresos menos gastos partido de los gastos. Una vez que ya tienes ese, tú puedes saber a través de un gráfico en el que en el eje vertical vas a poner rentabilidad y en el eje horizontal clientes, vas a poder mirar cuál tiene mayor rentabilidad que el otro. ¿Cuál te supone menos gasto y más ingresos? Aquí ayer en el vídeo de YouTube hice una pequeña reflexión y yo decía, joder, yo con el tiempo que llevo invertido en temas de marketing digital y como freelance, yo me doy cuenta de que no el que muchas veces nos empaña mucho la vista cuando ganamos mucho con un cliente y decimos, joder, es que este cliente me paga una barbaridad y tal y no sé qué. Pero muchas veces ese cliente que más te paga es el que más te exige, pero no te exige en plan bien, te exige en plan rehaz esto, rehaz lo otro, no son más que quejas, no son más que puñaladas, no voy a decir porque yo no he llegado a eso. Pero ¿sabes lo que os digo? Los que sois freelance, los diseñadores, seguro que empatizáis conmigo a saco porque esto lo vivís, diseños que hacéis, clientes que son, oye, pues no me gusta esto, pero oye, me gusta la idea, estamos encajando la idea. Y hay clientes que son súper destructivos. Y eso al final repercute, porque puede cogerte ese cliente y decir, oye, te contrato 20 horas y te pago 1.500 euros, por ponerte un ejemplo. Porque hagas estos diseños y estos y estos. Y tú dices, joder, 1.500 euros, 20 horas, vamos, voy a saco con él. Pero al final en vez de 20 son 40 o 50 horas. E igual estás perdiendo otras oportunidades que podrías incluso tener más tiempo. Podrías dar mucho más de ti, podrías tener más creatividad porque el hecho de recibir mensajes negativos puede estar afectando a tu creatividad y podrían ser mucho más rentables porque igual lo que ellos te piden pues te requiere menos tiempo, tienes más recursos que destinar a esos clientes. O en cambio no, igual dices, oye, tengo dos clientes que me pagan genial. Yo de hecho no soy pro de dedicar tanto tiempo a dos clientes exclusivos. Creo que como te dependas de dos clientes en cuanto se te vaya uno, joder, lo estás pasando putas. Y yo he pasado por ahí, ¿eh? Así que yo ya aprendí que depender de un cliente no tiene ningún sentido. O sea, yo no me caso con nadie. O sea, eso lo tengo claro. Bueno, pues hasta aquí el concepto de cliente ideal. Espero no haberme enrollado mucho. Era básicamente para que lo tuvierais. No sé si ha quedado mediocremente claro. Espero que sí. Si no, me lo dejáis ahí por comentarios o me enviáis un email o me escribís por Instagram o por YouTube. E intento darle una vuelta y volverlo a traer al programa y dedicarle más tiempo. Igualmente os voy a dejar un artículo que escribí sobre el tema del cliente ideal, que podría ser interesante que lo tuvierais en cuenta, que le echarais un ojo y para resolver dudas. Pero si igualmente, si os cuesta o no lo entendéis o yo me explico fatal, ponérmelo en descripción para poder traeros otra vez el concepto e incluso dedicar un programa a este concepto que creo que es bastante interesante. Vamos con la herramienta de la semana. Hoy la herramienta que os traigo es Ahrefs, ¿vale? Es una herramienta dedicada a SEO, a posicionamiento web. No es gratuita, no es barata, pero es tremendamente útil. Me refiero que yo creo que incluso si no te dedicas a temas de SEO, si tienes el presupuesto para gastar, gástatelo en Ahrefs. Me explico, Ahrefs es una herramienta que realmente lo que va a analizar es la cantidad de enlaces, cuánta autoridad tienes. Su principal foco es ese. En principio, las Keyword Research pues tienen más SEMRAS, pero Ahrefs está más dedicado a ese campo, al tema de los enlaces. Sin embargo, tiene una parte de análisis de keywords y de comparativa entre webs que a mí ahí es donde me parece increíble. Un análisis de keywords en el que puedes filtrar por YouTube, puedes filtrar por país, puedes filtrar por Google, puedes filtrar por todos los buscadores que se te puedan ocurrir. Y además, tiene esa parte de comparativa. ¿A comparativa a qué me refiero? Básicamente es que yo, por ejemplo, cojo mi web, la comparo con la de Vilma Núñez y veo cuáles son las keywords que a mí me faltan que ella tiene. Esa simple función para mí es clave para generar contenido en el blog, posicionarme con nuevos keywords que yo no tengo y que ella tiene, sacar nuevas ideas de contenido, ver URLs que podría estar potenciando y que no estoy potenciando, nuevas ideas de líneas de negocio, etc. Es decir, te permite analizar a tu competencia de una manera que yo creo que es bestial. O sea, literal, creo que es bestial. La parte de Keyword Research es una parte que, como ya os he dicho hace un momento, también es interesante. Pero es que dentro de la Keyword Research que tú haces, te da los principales posicionados con eso, la dificultad de posicionamiento, si vas a invertir en publi, a cuánto está la puja. En fin, te da una serie de datos fuera de lo que es su función principal, que nació como una forma de hacer enlaces, de ahí el nombre, pero que creo que es bastante, bastante interesante, ¿vale? Creo que es una herramienta que te puede dar muchísima información, no es barata, de hecho creo que algunas veces se pone de promoción y está en 70 euros si coges la tarifa anual, 70 euros al mes, pero de forma natural creo que ronda los 99 dólares, es decir, unos 95, 94 euros debe rondar al mes. Ya os digo, no es barata. Pero si tenéis el presupuesto, aunque no os dediquéis a temas de SEO, darle candela a Ahrefs. O sea, creo que es una maravilla de herramienta. De hecho, a SEMrush no le ha tocado tanto, pero es que cuando yo descubrí todas estas funciones de Ahrefs, flipé en colores y dije, buah, me quedo con Ahrefs de saco paco, o sea, literal. Bueno, como sabéis, esta parte no me gusta enrollarme mucho, os hago una mini presentación. Igualmente creo que en descripción dejaré un tutorial que hice en YouTube, que la verdad tuvo muy buen recibimiento. Para analizar a tu competencia en Ahrefs, para que le echéis un ojo por dentro de la herramienta, porque igual puede ser interesante. Vamos con el último punto del podcast, que sería el libro de la semana, en el que os voy a traer lo que viene siendo la propuesta de valor. Es un libro que yo lo toqué por primera vez hace como un año y medio, estaba aún en Mafre, que me dejó mi antiguo jefe, y me lo dejó en inglés. Y en inglés a mí se me... no porque no lo entendiera, sino porque, si os soy sincera, prefiero directamente leer en español que en inglés. Vale, y entre todo el curro que llevaba a la universidad y todo eso, pues la verdad es que a mí se me atragantó un poco el libro. Hace unos meses, durante la pandemia, durante el confinamiento, me lo encontré en una librería, el libro, en español. Y dije, joder, me lo voy a pillar. Y efectivamente, lo compré. Y creo que es un libro obligatorio. O sea, obligatorio te dediques a lo que te dediques. Un libro en el que se explica de una forma muy, pero que muy sencilla, cómo hacer ese estudio de tu cliente, y ese estudio de tu propuesta de valor y ver cómo podéis hacer match el uno con el otro. Creo que es una herramienta, es un libro que te lo pone muy fácil porque te lo explica todo como niños de 3 años. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que decía que para saber de algo tenías que poder explicárselo, o sea, si realmente dominabas algo, tenías que poder explicárselo a un niño de 5 años. Si el niño de 5 años te entendía, es que lo dominabas de verdad. Si no te entendía, es que no lo dominabas de verdad. Este libro lo explica para niños de 5 años, ya os lo digo, es muy sencillo, no utiliza casi palabras rarunas que nos encanta meter a todos los marketers, habla en cristiano y te pone un montón de dibujos y un montón de ejemplos para que lo puedas llevar a cabo. Sinceramente, creo que es muy interesante, te explica toda la parte de identificación de tu público, cómo hacer un match con tu audiencia, el concepto de frustraciones, motivadores, los tipos de productos, las expectativas, análisis de tu propuesta de valor y ver si estáis en sintonía con el cliente. Creo que es un libro, la verdad, muy recomendable para todos aquellos que estéis a punto de lanzar algo o estéis pensando en hacer algún lanzamiento, para empezar a ver un poco el camino a seguir para conseguirlo, ¿vale? Bueno, equipo, como sabéis, estos podcasts no me gusta enrollarme, 20 minutos, 25 minutos, vamos, 30 minutos, creo que solo duró uno, y yo creo que eso fue excesivo. No me gusta enrollarme, me gusta ir un poquito al grano, no me voy a enrollar mucho más. Espero realmente que os haya gustado, si es así, os animo a todos, obviamente, a que lo compartáis, a que le deis me gusta, a que os suscribáis al podcast y que le deis todo el apoyo del mundo. Y nada más, equipo, nos escuchamos el viernes que viene con un nuevo episodio sobre temas de marketing digital y, entre tanto y como siempre, a darle fire al marketing digital.